mencionado principalmente el día de ayer, fue nuestra pregunta, de hecho, lo que tiene que ver con la noticia que conocimos el domingo muy temprano, a eso de las 7 de la mañana le avisaron a Ricardo Zatti que era nuevo cardenal, el séptimo de la historia de la Iglesia chilena. Mientras la jerarquía católica ha recibido como un reconocimiento el nombramiento cardenalicio de Ricardo Zatti, hay controversia en otros sectores de la opinión pública por los escándalos de abusos sexuales, principalmente el caso Karadima, en los que han estado involucrados otros religiosos. Los creyentes del caso Karadima calificaron como impresentable la nueva investidura porque acusan que Zatti fue encubridor de los abusos del ex párroco del Bosque y de otros delitos similares cuando era arzobispo de Concepción. Queremos profundizar en este nombramiento, qué significa, cuáles van a ser los principales desafíos, evaluar también estas críticas que se han planteado al nombramiento de Ricardo Zatti como nuevo cardenal de la Iglesia Católica. Estamos en estudio con un especialista, Cristian Parker, es sociólogo, especialista en temas religiosos de la Fundación IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Comencemos con las críticas. ¿Le parecen justas las que se han hecho, particularmente en el caso de los querellantes del caso Karadima, o de alguna manera Ricardo Zatti ha pagado los platos rotos que trae la investidura que él tiene como arzobispo de Santiago?
Sí, yo diría que ha pagado un poco platos rotos en la medida en que el caso Karadima, sobre todo de parte, ¿no es cierto?, de las víctimas, ha tenido una repercusión, ¿no es cierto?, muy, muy relevante, que va más allá, ¿no es cierto?, de las circunstancias propias de lo que significa el cargo de arzobispo. Recordemos que también Monseñor Rasuris también fue cuestionado, ¿no? No solo Monseñor Zatti. Yo creo que ahí hay un tema de cómo se manejan internamente en la Iglesia estos casos, donde la forma tradicional, ¿no?, en una forma de manejo con secretismo, ¿no?, sin salir a la opinión pública, ¿no? Cuestión que hoy día el propio Vaticano está cuestionando y está planteando una forma de abordaje del tema muy distinta, y que yo creo que también las autoridades de la Iglesia actual, incluyendo a Monseñor Zatti, también se están adaptando a esa nueva forma de encarar estas situaciones. Por ejemplo, recordemos, ¿no es cierto?, los otros casos que han habido de otros sacerdotes, y el Monseñor Zatti ha tenido una actitud muy clara, en el caso, por ejemplo, de Monseñor Precht, de inmediatamente tomar carta en el asunto, mandar antecedentes al Vaticano, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una suerte de aprendizaje de la Iglesia de cómo abordar esta cuestión, que para la Iglesia ciertamente ha sido un problema como una papa caliente, ¿no? Entonces yo creo que es justo que las víctimas reclamen, pero por otro lado también es interesante entender que hay una forma de administración de justicia interna dentro de la Iglesia que a veces no es la misma forma de administración de justicia pública.
Claro, la justicia canónica, de hecho, que tiene sus ritmos y tiempos muy distintos. Estamos con Cristian Parker en estudio, sociólogo especialista en temas religiosos de la Fundación IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, hablando del nombramiento o la creación cardenalicia, como se llama técnicamente, de Monseñor Ricardo Zatti. Es el séptimo cardenal en la historia de la Iglesia chilena y tiene desafíos importantes. Una iglesia que es muy distinta, por ejemplo, a la de los años 80, que tuvo una participación muy importante en la defensa de las víctimas del régimen militar, o de los 60, cuando había una ola de cambios tremenda. ¿Cuáles son los desafíos de Ricardo Zatti en el Chile 2014?
Yo creo que los desafíos de la Iglesia chilena hoy día son los que de alguna manera está enfrentando y marcando el Papa Francisco. ¿Cuál es el acento que pone el Papa hoy día? Es una iglesia que no se encierra en sí misma, una iglesia que salga al mundo, que salga a la calle y que aborde los problemas reales de la gente. Una iglesia que deje de lado la pompa o que deje de lado la riqueza y que vaya a enfrentar situaciones que incluso pueden ser muy, muy conflictivas.
En ese sentido, perdón, Cristian, ¿qué importancia le adjudica usted a una de las últimas definiciones que ha hecho el Papa Francisco de eliminar el concepto de monseñor, que sonaba tan pomposo para algunos, ¿no? Y él decía alejado de la gente, ¿no?
A ver, lo que sucede es que no es que haya eliminado el concepto monseñor.
Aclaremos entonces.
Lo ha eliminado para los casos de sacerdotes de cierta edad que generalmente se le asignaba como un título honorífico, ¿no? Y donde sencillamente era un signo que rememoraba un poco aquello de un orden monárquico en el fondo, claro. Es decir, rememoraba títulos nobiliarios, ¿no? Entonces, con esto, por ejemplo, para el caso de los obispos, ¿no? Y de cierta edad, seguirá llamándose monseñores, ¿no? Entonces, más bien, ¿cuál es el signo? El signo es decir, ¿sabe qué más? Esta iglesia tiene que renovarse en términos de su mentalidad. La iglesia no puede ser vista como si fuese una monarquía o como si fuese vista como una especie de orden feudal.
Todavía se habla de los príncipes de la iglesia, por
exactamente.
Ejemplo.
Él mismo, Papa Francisco, él se ha desprendido de una serie de signos externos que tenía el papado, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, su propia casa habitación, ¿no? No es, ¿no?, dentro del Vaticano mismo, sino que está al lado en una casa más modesta con unas monjas. El Papa Francisco, en el sentido de, quiere decir, esta iglesia tiene que acercarse a la gente, y para acercarse a la gente tiene que dejar de ser una institución que está en la comodidad, ¿no es cierto?, de la gran pompa y la gran riqueza. Yo creo que eso es clarísimo como perspectiva de reforma. Ahora, yo en ese sentido creo que el nombramiento de Monseñor Sati, que uno lo puede entender por lo demás en sentido natural, porque lo más natural y probable es que el arzobispo de la principal ciudad en países católicos que no son muy grandes, ese arzobispo de esa principal ciudad, en este caso la capital, Santiago, es nombrado cardenal. Pero yo lo veo más que nada como una responsabilidad, es decir, como una señal de que el Papa le dice a Monseñor Sati que quiere que Monseñor Sati lleve adelante el conjunto de reformas que él está impulsando. Es decir, hay una confianza que Monseñor Sati va a poder realizar también aquí en la iglesia chilena el conjunto de perspectivas de desarrollo de la iglesia que está planteando el Papa.
Estamos en estudio con Cristian Parker, sociólogo especialista en temas religiosos de la Fundación IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, hablando además de la creación cardenalicia de Ricardo Sati. Decíamos que Ricardo Sati tiene un historial con el que llegó a hacerse cargo del arzobispado de Santiago, un historial bastante positivo. Por ejemplo, su papel como mediador, muchas veces cuando fue arzobispo de Concepción, como mediador en el conflicto mapuche. Él estuvo, por ejemplo, en el tema de la huelga de la coordinadora Arauco Mallego y otros.
Así es.
Ha sido un hombre que ha estado en la contingencia, no es el sacerdote que mira la realidad desde las alturas. ¿Eso, desde que asumió el arzobispado de Santiago, ha seguido presente o de alguna manera este cargo lo ha alejado de las definiciones más del día a día, de las definiciones de los problemas sociales, de los movimientos sociales?
A ver, yo creo que, antes que nada, una pequeña aclaración: no es Fundación IDEA, sino Instituto IDEA.
Perdón.
Yo creo que el cargo de un obispo de una región no es lo mismo que el cargo de arzobispo de Santiago. Los obispos generalmente tienen mucha más posibilidad de estar en un contacto directo con la problemática y la situación contingente. El cargo de arzobispo de Santiago, precisamente por ser Santiago la capital y por estar concentrado, este país es muy centralista.
Absolutamente.
Y todas las autoridades del país, ¿no?, salvo el Congreso, pero que sabemos que también el Congreso a veces mira mucho a Santiago.
No quiere entrar para acá, de hecho.
Claro. Todo está centrado en Santiago. Entonces, el cargo, a pesar de que en el sentido estricto arzobispo Santiago es nada más que de Santiago. No es arzobispo a nivel nacional. Sin embargo, el arzobispo Santiago tiene que cumplir un papel y un rol a nivel de autoridades nacionales. Entonces, eso de alguna manera también establece ciertas mediaciones. Sin embargo, yo diría que Monseñor Sati igual tiene una característica y que me parece que puede haber estado también en este respaldando este nombramiento como cardenal. Y es que él es obispo pastoral, no es un obispo burócrata. O, dicho de otra manera, es una persona que se preocupa de lo que es la actividad propia de la iglesia en la base, la actividad en la parroquia, la actividad con la gente, la actividad con los problemas, con los necesitados, con los pobres. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, él, Monseñor Sati, no ha tenido, por así decirlo, desde el punto de vista de imagen pública, cosas demasiado relevantes en la vida cotidiana, en el día a día, sí es un obispo que está ahí en la calle, como quiere de alguna manera el Papa Francisco.
La formación salesiana influye ahí, me imagino, ¿no?
Evidentemente, la formación salesiana tiene una fuerte tendencia también hacia el servicio educacional. Y eso también marca un poco toda la trayectoria de Monseñor Sati. Entonces, yo tengo la impresión de que el perfil de Monseñor Sati no es el perfil de otros obispos o cardenales que estuvimos acostumbrados en algún momento a ver, ¿no es cierto? No es un cardenal Raúl Silva Enríquez, ¿no es cierto? No se le puede pedir tampoco que lo sea, si es una persona distinta.
Y un momento histórico muy diferente.
Un momento histórico muy distinto. Sin embargo, yo creo que sí representa una figura que de alguna manera ha tenido un liderazgo a nivel de conferencia episcopal, a nivel de grandes orientaciones pastorales de la iglesia chilena.
Claro, al ser nombrado, investido con este título cardenalicio, cardenal de la iglesia chilena, pero de la iglesia católica en general, él va a poder, por ejemplo, votar, si es que todo sigue como está, en el nombramiento de un nuevo papa. Tiene varias facultades especiales, se transforma en un voto clave, sobre todo en un papa que ha tratado de darle un carácter más latinoamericano, ¿no? Y se notaba ayer en el nombramiento, de los 19, entiendo, 5 eran latinoamericanos, una cifra alta. ¿Cómo podría desarrollarse esa beta, digamos, que hay un claro énfasis, no solamente en Latinoamérica, sino que, por llamarlo de alguna manera, en el Nuevo Mundo, los países no tradicionalmente desarrollados?
Es muy interesante ubicar estos nuevos nombramientos en el contexto, ¿no?, en que se da. El colegio cardenalicio, ¿no?, más o menos tiene 120 cardenales electores, de los cuales la mitad son europeos y la mitad de ellos son italianos. O sea, hay 30 italianos.
Un cuarto
de italiano. El nombramiento, ¿no?, de Papa Francisco ha sido muy significativo porque ha privilegiado no al centro, sino a la periferia, vamos a decir. Es decir, ha privilegiado a América Latina y Caribe, África y Asia. Países como Burkina Faso, ¿no es cierto? Países como Corea del Sur, ¿no? Y sin embargo, fíjate tú que los grandes ausentes son nombramientos de cardenales europeos. Solo ha nombrado dos cardenales, el de Westminster y el de Perugia. Lo cual marca una tendencia de revertir, ¿no?, la gran concentración de cardenales europeos. Ahora, en ese marco, pensemos en América Latina y Caribe, no solo nombró a ciudades en las cuales tradicionalmente han habido arzobispos que han sido nombrados cardenales, como por ejemplo Managua, como por ejemplo Río Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, sino también nombró al presidente de la Conferencia Episcopal de Haití, cosa que es un hecho histórico porque es el primer cardenal de una de las iglesias de los países más pobres del mundo.
Sin duda el más pobre de América.
El más pobre de América, de todas maneras. Claro. Y eso fue una sorpresa, incluso para el propio cardenal haitiano. Y yo creo que está marcando también esa tendencia a privilegiar iglesias que ordinariamente, digamos, no tendrían ninguna participación e injerencia en la resolución de los asuntos a nivel Vaticano.
Perfecto. Hay mucho todavía que analizar respecto al nombramiento de Ricardo Sati como nuevo cardenal de la Iglesia. Queremos agradecerle a Cristian Parker, sociólogo especialista en temas religiosos del Instituto Idea, y lo corregimos, de la Universidad de Santiago de Chile, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa directriz de Radio Concierto, la voz de los 80.